En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Antes de comenzar nuestro repaso semanal a la actualidad del Real Club Recreativo de Huelva, quisiera dedicar unos segundos a una persona que nos dejó el pasado viernes. Solo hablé una vez con Vicente Parra Roldán, 13 de noviembre de 2024. Pero vaya día, poder compartir en Hispanidad Radio una mesa de coloquio junto a él y Diego Lopa, Antonio Lao, Miguel Galardi. Ese recuerdo y esas fotografías, sin duda, son de las que, al menos para mí, no tienen precio. Charlamos del trofeo colombino. ¿Se acuerdan de aquel trofeo que se celebraba en Huelva en agosto, en la Isla Chica, donde pasaron los mejores equipos de España, de Europa, Sudamérica? Pues en su libro Fútbol a orillas del Tinto y Lodiel, 54 años del trofeo colombino, está todo detallado. Un fuerte abrazo para toda su familia. Descanse en paz, Vicente Parra. Comenzamos. Esta semana el Real Club Recreativo de Huelva ha vencido. Ayer me encontré un gran aficionado. Ninguno pudimos verlos en directo, pero sí lo seguimos a través de Hispanidad Radio, como otros tantos de miles. Y la conclusión que sacamos es que se ganó y punto. Sin más explicaciones ni justificaciones. Que lo que vale es el resultado y a otra cosa. 3 partidos jugados, 2 ganados, 1 perdido, 6 puntos, a 3 puntos del líder, Extremadura. Recordar que solo sube uno directamente. Ahora tenemos 2 partidos seguidos como locales. El primero el próximo domingo a las 18:30, 6:30, contra el Linares Deportivo, que está 1 punto por debajo, no conoce la derrota y viene cargado de recreativistas: Carlos Gita, Pablo Gallardo, Carlos Beque. Y después el Lorca Deportiva el siguiente sábado. Y de todo ello vamos a hablar con los amigos que nos visitan hoy. Buenas tardes, Adolfo Morales.
Buenas tardes, Carlini, ¿qué tal?
Fuiste testigo directo del partido. No sé si mereció la pena el viaje, al menos resultado sí.
Sí, tuve la suerte de pasar el fin de semana allí en Estepona. Y lógicamente, siempre que nos vengamos con los 3 puntos, pues aparte del buen fin de semana que echamos, siempre es positivo venirse a Huelva con esa victoria.
También tenemos a Paco Látigo Regel. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Galini.
¿Tú no estuviste en Estepona?
No, yo tuve la suerte de escucharlo a través de Hispanidad Radio. Sí. Así que, bueno, y coincido con el recreativista ese que te ha dicho, que yo creo que se vence, pero no se convence. Creo que quedan muchas cosas por pulir, hay trabajo por delante, pero bueno, se trabaja mejor desde la victoria que desde la derrota.
Y completa la mesa un recreativista auténtico, nuestro amigo José Luis Mora. Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Viste el partido o estuviste en La Magna?
Pues estuve en La Magna, pero bueno, seguí por Hispanidad Radio, lógicamente por la radio, y bueno, como si lo estuviera viendo.
Bueno, pues así que comencemos, vamos a analizar un poquito, bueno, tanto el partido como toda esta semana del Real Club Recreativo de Huelva. De momento, un cambio de táctica respecto al partido contra el Puente Genil. Yo creo que volvimos al 4-4-2. No sé si fue un toque de atención desde la dirección deportiva al entrenador, o el entrenador realmente se convenció de que experimento, como se suele decir, con gaseosa.
Bueno, como bien dice, aunque llevamos solamente tres partidos, Pedro Morilla, estoy observando que es un entrenador que cambia constantemente. Siempre hace un cambio en cada partido, ¿no? No acaba de tener una estructura fija cada partido. Un día me sorprende con tres centrales, ahora este partido último, como tú bien dices, sale José Carlos y nos quita Ale Mascaró, que lo estaba haciendo bastante bien, cuando José Carlos pues acaba de salir de una lesión y todavía, a ver, entiendo yo que no estaba completamente para jugar titular cuando Ale Mascaró lo está haciendo bien, pero bueno, Pedro Morilla tiene sus motivos, es el entrenador y es el que sabe por qué lo ha puesto, ¿no? Pero como te digo, me sorprende que cada partido hace algún cambio, ¿no? Entonces, pero vamos, este ha sido para bien, el Recre consiguió los tres puntos, aunque desgraciadamente luego pues José Carlos lo tuvo que quitar por, se supone que por lesión, y entró Ale Mascaró, que lo hizo bastante bien, y el equipo, bueno, continúa en su línea, como tú dices, ya con el 4-4-2, una línea fija, un primer tiempo lógicamente como era de esperar, ¿no? Un Estepona que salió pues presionando a ganar el partido, tuvo un dominio intermitente como era normal. El Recre aguantó el tirón, tampoco hubo un peligro en el primer tiempo excesivo por ambas partes, excepto, bueno, el gol que nos anuló a Paolo por mano en el rebote y demás, pero fue un primer tiempo sin pena ni gloria, ¿no? Un ataque constante por parte del Estepona, ¿no? Buscando el posible gol, y el Recre aguantando bien en las posiciones, todo estupendamente, y aguantó el primer tiempo, pero bueno, ya te digo, un primer tiempo sin fútbol, ¿no? Como dice Paco, tampoco no se vio absolutamente nada.
Eso que tú estás comentando, durante el primer tiempo, el mejor del partido fue nuestro portero.
El portero, sí, bueno, varios tiros del Estepona, tampoco fueron un peligro excesivo, ¿no? No fueron, excepto un tiro que recuerdo yo, de la parte derecha, que lo atajó perfectamente Gerolario, pero tampoco el Estepona, que era un peligro como para tú decir que el Recreativo tuviese ese miedo, ¿no? Yo creo que el Estepona hizo lo que tenía que hacer, salí a presionar al Recre, intentar meter ese gol que le diera un poco esa tranquilidad, ¿no?, de los tres puntos, y luego encerrarse atrás y a verla venir. Pero a raíz de ahí, bueno, un segundo tiempo ya cambió totalmente, ¿no? El Estepona se le vio la condición física de los dos equipos, se notó ya en el segundo tiempo. Ya el Recreativo poco a poco iba presionando más, el Estepona ya iba cometiendo más fallos, la forma física se notaba, llegábamos con más peligro, y como vimos todo, pues la jugada de Antonio Arco, que yo creo que el cambio de Antonio Arco fue decisivo, porque es un jugador que incordia mucho, que busca los huecos, que tiene buena visión de juego, aunque sea un extremo pequeño, pues le dio ese pase a Calle Quintana, que como siempre la puso al segundo palo, y nada, conseguimos el gol que nos dio los tres puntos. Luego seguimos atacando, pero ya el Estepona prácticamente no creó peligro, ya físicamente el Recre se lo estaba comiendo, ¿no? Y yo creo que fue justo vencedor.
Estás comentando, nosotros, como hemos dicho, lo escuchamos a través de Hispanidad Radio, y el primer tiempo me recordaba mucho al partido de la semana anterior con el Puente Genil. Mucho el centro del campo, poco llegar a puerta, y parecía que era rememorar otra vez ese partido sin ocasiones por parte del Recreativo.
Como te suelo decir constantemente, a ver, esta categoría, los equipos, ningún, aunque todos decimos, ¿no?, el Recreativo es el Real Madrid de la categoría, bueno, eso es un decir. Es un decir, se dice por la antigüedad, por lo que es el decano, por su socio, por lo que supone.
Ahora estar mismo ahí. El Extremadura, el
ahora, Madrid. Ahora mismo es el Extremadura, pero ya te digo, el Recre, la categoría, si tú observas todos los equipos, no hay unos equipos que destaquen, que tú digas que hay una superioridad entre jugadores. La mayoría de los jugadores tienen un nivel medio igual, ¿no? Una preparación física, los equipos están preparados físicamente bastante bien. Son de una categoría y no tenemos jugadores de primera. Podemos decir, no, un jugador que ha jugado segunda. Bueno, ha jugado segunda hace ya 7, 8, 9 años y ya su condición física y la edad van bajando. Entonces, el Recreativo no tiene unos jugadores, en mi opinión, no son unos jugadores que sean muy superiores al resto de equipos. Sí hay dos o tres que destacan, Pero tampoco tenemos aquí a Pedri, ni a Ramil Lamal, ni nada de eso, ¿no?
Ten en cuenta de que si estamos en cuarta categoría tenemos jugadores de cuarta, un entrenador de cuarta...
Totalmente,
y, correcto. Y una afición de primera.
Sí, digámoslo así. Pero que los jugadores son de la categoría que lo son, ¿no? Las fichas que tienen son las que tienen. Y lógicamente se ha hecho un buen... Yo creo que se ha hecho un buen grupo. Se ha fichado jugadores... cada uno con unas condiciones bastante buenas, tanto de edad media, experiencia y posiciones, y yo creo que bueno, que se ha hecho un buen equipo para ascender, pero que no es fácil y no es lo que la gente se cree, que el Recreativo se va a salir. Vamos, yo, mi opinión es que nos va a costar mucho ascender, que nos vamos a tener que poner mono de trabajo partido a partido, como bien ha dicho Pedro Morilla, no sé si fue en la rueda de prensa, que a él no le preocupa otra cosa que el partido siguiente. No le preocupa, y al igual que a mí, yo siempre pienso que hay que preparar el partido a partido, como decía Simeone, porque es que no podemos estar pensando si en diciembre, en enero, el equipo va a tener que luchar muchísimo, porque los rivales no van a ser fácil, tanto en casa como fuera, nos van a complicar la vida enormemente, y nosotros no tenemos unos jugadores que destaquen por encima de la media. Hay que ponerse el mono de trabajo. Yo creo que sí, dejándolo trabajar, el equipo está consiguiendo sus puntos. Llevamos 3 partidos. Estamos hablando ya como si lleváramos 10 o 15. Llevamos 3 partidos. Hemos tenido un tropiezo en casa, que puede pasar, y puede pasar en cualquier momento. Puede pasar el sábado que viene otra vez. Porque ya te digo, los equipos son muy parejos. Y ellos se encierran en casa, juegan el contraataque, no nos salen las cosas. Y el equipo se va agobiando, la presión del público le afecta, y basta que nos metan un gol para que se estropee el tema, ¿no? Pero yo creo que el equipo lo está haciendo bien. El otro día jugaron muy serio, pelearon a tope, y bueno, y conseguimos el gol y los 3 puntos, y ya está. Y ahora el próximo rival, a Linares, y a luchar y a seguir igual.
Ahí está, totalmente. A mi izquierda, aquí está don Paco Látigo Regel. ¿Algún comentario aquí al discurso que nos ha soltado aquí nuestro amigo Adolfo?
Sí, yo creo que estamos repitiendo los mismos errores, y es conceder demasiado al rival, ¿no? Y cuando tú concedes a un rival que
jugar como un equipo pequeño dentro de una categoría pequeña,
claro, al final un equipo de estos pues entusiasta, se viene arriba, tiene un par de oportunidades, y si en ese par de oportunidades te mete una o te mete las dos, como nos hizo el Puente Genil, pues el partido está finiquitado. Entonces en Estepona jugamos un poco con la suerte. El Estepona vio que Ancha Castilla y que llegaba y que creaba peligro, y el Recreativo estaba un poco agazapado ahí atrás, y hasta que al final efectivamente el Recreativo supo imponerse, pero con el paso del tiempo. Pero ese paso del tiempo es lo que el Recreativo tiene que trabajar para no llegar a eso. Tú tienes que salir de primera.
Es peligroso esperar hasta el minuto,
claro,
80 o 90,
claro,
para meter un gol. Es que...
De hecho, muchos dábamos ya como el empate, como cerrado.
Totalmente.
Entonces, yo creo que...
Y como bueno, además.
Y además casi como bueno. Claro.
Entonces, y además como bueno.
Entonces, yo creo que el Recreativo tiene que salir no en tromba a ganar el partido y a ganar la liga como hizo con el Puente Genil, pero sí tiene que salir a dominar el partido. Y a que le creen el menor número de oportunidades posibles, porque al final te las aprovechan y se ha acabado, ¿no? Y
cuesta mucho trabajo después.
Y después cuesta muchísimo. Y más,
remontar con equipos después que se encierra.
Claro, y más en ese tipo de campos donde ya sabes que te van a dar bocado, ¿no? Entonces, eso lo tiene que corregir. A mí el que el míster vaya cambiando... el dibujo del equipo, a mí no me parece mal, porque al final vas en consonancia a lo que vas viendo durante el partido, ¿no? Él es un fijo del, o creo que va a ser un fijo del 4-4-2, pero bueno, que va a ir cambiando conforme vaya transcurriendo el partido. Los cambios estuvieron acertados, una vez que tú refuerzas las bandas, que es donde puedes hacer de verdad daño, la entrada de Arco y la entrada de Carrasco.
Por las bandas, ¿no?
A mí Carrasco me ha sorprendido, porque es un futbolista que bueno, viene como lateral derecho, pero yo le veo más incorporación al ataque que Néstor, ¿no?
Néstor Serra, sí.
Entonces, bueno, y la jugada del gol, no lo sé, yo las imágenes que he visto me ha parecido o fue estrategia o fue un fallo defensivo clamoroso, ¿no? Ese con medio en corto y se busca el hueco, y se busca el hueco. A mí me pareció estrategia, y la estrategia hay que trabajarla porque es otra de las bazas que te puede dar muchos puntos en esta categoría. Entonces, bueno, muchas cosas que corregir, pero como te dije al principio, corregir desde la victoria es muchísimo más fácil que desde la derrota, ¿verdad?
Totalmente. Nuestro amigo José Luis se sube al barco de Adolfo o al barco de Paco.
Pues yo creo que los dos han dicho bastantes verdades. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Adolfo y con lo que ha dicho Paco. Yo creo que, aunque sí es verdad que llevamos nada más que 3 partidos, yo creo que se puede sacar bastantes conclusiones. Lo mismo fuera que dentro de casa. Yo creo que el partido de Almería, van a haber muchos partidos también como la Almería, equipos que van a salir a jugarle, filiales, que son jugadores que lo que quieren que sea ser visto, un fútbol bonito, y donde ahí sí vamos a tener más espacio, vamos a tener más oportunidades. Partidos como el del Estepona, pues también vamos a tener bastante. Yo creo que la diferencia con el Estepona ha sido la forma física. O sea, los últimos minutos ya, cuando un equipo se viene abajo físicamente, ya las piernas fallan, la mente falla, y yo creo que el gol que hacemos es un fallo claro defensivo. Por muy ensaya que esté esa jugada, ese futbolista no puede recibir el pase que le da, y que ayer rematábamos tranquilamente. Entonces, van a ser partidos parecidos, y todavía, bueno, queda muchísima liga. Entonces, sobre todo la forma física, creo que esta temporada va a ser muy importante, porque va a ser partidos que va a haber que madurar mucho, va a haber que trabajar mucho, que se van a definir en los últimos momentos, y entonces eso va a ser muy importante. Yo creo que el Recreativo, si es capaz de llegar el mes de abril y mayo estando ahí en primeras posiciones, ahí donde se va a marcar la diferencia, porque va a haber bastantes equipos que sí, que tienen a lo mejor un buen conjunto de 11, 12 futbolistas o 13, pero no la plantilla que tú necesitas para llegar después de tantos partidos. Luego tenemos también, hay un mercado de invierno que, si hubiera que acudir, yo creo que este año estamos en diferentes circunstancias, y este año yo creo que Adrián, el grupo inversor, si hubiera que poner para un delantero, para un medio, para un lateral, no dudo en ningún momento que sería. Yo creo que por calidad y por amplitud de plantilla, yo creo que vamos hasta ahí arriba.
Eso que está comentando, que Adrián y el grupo inversor invertirá, evidentemente, porque ya es su negocio, ya es su empresa, y evidentemente tú en tu empresa siempre quieres lo mejor. Tuvo la oportunidad la temporada pasada, cuando también era ya su negocio y su empresa, para invertir en un delantero para no descender, y se fichó, creo que un central, un medio centro, en fin.
Yo pienso,
evidentemente, que están dentro del club.
Yo pienso que en el mercado de invierno no tenía plenos poderes como para hacer una inversión fuerte. Yo creo que todavía no estaba firmado.
Medio centro.
Sí, pero fue, digamos, como parchea un poquito el tema, ¿no? Pero no como este año, ¿no? Este año ya el grupo inversor ya es propietario de las acciones ya del club, y yo creo que, igual que han puesto ya 4 millones de euros, yo creo que si hiciera falta algo más, el equipo... Adrián lo ha dicho claramente, que él quiere ser primero, que quiere ser campeón, quiere ascender por la vía directa, porque ya un playoff, ya sabemos lo que no puede pasar, nos podemos encontrar un Barcelona B, nos podemos encontrar equipos muy fuertes, y entonces yo creo que el objetivo es ser primero, y si hay que reforzar el mercado de invierno, se reforzará, pues seguro, sí. Vamos.
Hemos comentado lo de las tácticas. Quisiera plantearos, bueno, yo, como hemos dicho, el Recreativo en teoría es el Madrid de la categoría. En fin, está la Extremadura y hay el Lucas Murcia, muchos equipos ahí escondidos que parece que no son nadie, pero lo son. Yo creo que un equipo como el Recreativo tiene que ir con su sistema siempre, en casa, afuera. Son los demás los que tienen que adaptarse al Recreativo, no el Recreativo anda mirando un juego fuera a cambio de táctica, un juego en casa a cambio de táctica. No, tú tienes tu táctica, tu sistema, y son los demás los que tienen que fijarse, decir, pues Recreativo así, yo me adapto. No es Recreativo adaptarse al equipo que venga, porque entonces eso lo que hacen los clubes pequeños. El club pequeño juega contra Barcelona y pone 8 defensas.
Sí.
El club pequeño juega contra uno y pone 3.
Sí, a ver, nosotros como aficionados, realmente que somos, ¿no? Y que somos, opinamos de todo y nos gusta siempre... Somos opinadores y maestros de todo, ¿no?
Ahí está.
Entonces, está claro que yo opino igual que tú. Yo entiendo que nuestro sistema es el que tiene que ir por delante, pero hay que ponerse en el sitio del entrenador. Siempre y cuando tú estés seguro del sistema con el que tú estás jugando y siempre y cuando tú confíes en tus jugadores, ¿no? Entonces, el entrenador es el que sabe perfectamente cuando viene un equipo contrario si mantiene su sistema siempre o tengo que modificar algo porque el equipo contrario me juega con tres centrales.
Ten en cuenta de que, en fin, como opinadores que somos, que como entrenador... Tú el mensaje que le manda a un vestuario es decir, nosotros tenemos este sistema y este sistema es el que nos vale. Y que se adapten los demás a este. Tú a un vestuario no puedes decirle, esta gente son mejores que nosotros, vamos a cambiar todo el sistema.
No, a ver, el entrenador no le dice eso a sus jugadores. El entrenador, cuando está, todos los que hemos jugado un poquito a nivel intermedio malo, digamos, el entrenador que te dice, te va explicando, te va diciendo cómo es el rival, cómo es el contrario, cómo es el jugador... Y te va diciendo a ti cómo tiene que jugar, qué sistema es el que vamos a usar. Nunca le dice, vamos a jugar de esta manera porque el rival es mejor que nosotros, o vamos a jugar de la otra porque nosotros somos mejor que ellos. No, te va diciendo qué forma es la que vamos a jugar esta semana, cuál va a ser el sistema, de qué manera quiero que se juegue, por dónde quiero que se ataque, cómo quiero que se defienda, cómo hay que hacer la presión en el medio campo. Pero nunca le va a decir, somos peores que ellos o mejores. Pero el tema, ya te digo, el sistema, yo soy partidario de mantener siempre un sistema. Pero eso lo puede decir un Barcelona y un Real Madrid.
¿El recreativo en cuarta categoría, no?
No, yo pienso que no. Yo pienso que tenemos que tener nuestro sistema, pero hay veces que hay equipos que tienes que modificar, por los motivos que sean, porque tengan dos extremos muy habilidosos o tres delanteros que sean...
pero que lo quiere decir que no somos el Madrid de la categoría.
Yo sigo diciendo que no, que tenemos el mismo objetivo. El objetivo es ascender primero, eso sí, pero no somos el Madrid.
No somos el Madrid de la cuarta categoría.
Es que mi opinión es que no.
Vale.
Que tenemos el mismo objetivo, pero no somos el Madrid. Tenemos el mismo objetivo, pero es que ese objetivo lo tiene el Melilla, lo tiene
el Extremadura,
lo tiene el Lorca. Entonces, el objetivo nuestro es quedar primero y ascender directamente. Tenemos que tener claro el objetivo. Pero
resultado por encima del juego, está claro.
Totalmente. Es que yo estoy escuchando a todo el mundo, es que somos el Madrid de la categoría. Vamos a ser el Madrid de la categoría.
Tú me lo has dicho muchas veces, pero ¿para qué no lo dices ahora?
Yo nunca, jamás. Yo nunca.
Arrepentido.
No, yo siempre soy muy prudente. A mí nunca me ha gustado decir somos los mejores, soy el mejor. No. Hay que tener mucha prudencia. El Recreativo tiene una buena plantilla, tiene un buen presupuesto, pero hay muchos equipos que tienen un presupuesto muy parejo, unas plantillas bastante idóneas para la categoría, con jugadores con mucha experiencia en la categoría y que tienen el mismo objetivo y todos quieren subir. Entonces, el Recreativo, el objetivo es el que es, pero el Madrid de la categoría es mi opinión, ¿eh?
O sea, el Recreativo es uno más de la categoría.
Uno más de la categoría, vale, mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión. Somos uno más de la categoría que tenemos un objetivo claro y evidente, que es quedar primero y ascender.
Pero eso que tú dices, somos uno más de la categoría con 13.000 socios,
sí,
con
bueno,
un campo de 25.000.
Bueno, eso son circunstancias.
Que no influyen en...
Sí, influye a la hora de cuando juega aquí un rival contrario, con 13.000 socios presionando, el jugador nuestro de casa también se tiene que sentir más presionado por la fuerza de la afición que tiene, pero a la hora de jugar, a la hora de deportivamente, no, eso no te implica ser el Real Madrid de la categoría.
No, pero bueno, es que se me ha olvidado lo de el presupuesto, que eres el mayor de la categoría.
Bueno,
es que
se supone, yo no lo sé exactamente. Entonces, se supone, como ha dicho el presidente, tenemos un buen presupuesto. Pues ya está, yo me quedo con eso. Yo no le digo si es malo o bueno. Yo soy de los que confía en el presidente que está actualmente.
Confiamos.
Pero que sí le digo a la afición de Huelva, que, repito, que dejemos de decir que somos el Real Madrid de la categoría, que tenemos el mismo objetivo. Y es primordial quedar primero y ascender. Porque una liguilla puede ser horroroso. Pero que no somos el Real Madrid, no tenemos una plantilla, tú vas viendo partido a partido y el Recreativo no es un equipo enormemente superior a ninguno. Enormemente no. Que son, hemos sido superiores a la Almería B, sí. Que al Puente Genil nos ha ganado con dos contraataques, pues, hemos sido iguales, sí. Que hemos ganado al Estepona 0-1, sí. Pero hemos sido tremendamente superiores a ninguno. Tremendamente superiores. Vamos, es mi opinión, ¿eh? Oye, que yo no soy ningún técnico, soy un aficionado más. Pero bueno, ahí lo dejo.
¿Exigente o conformista?
Yo discrepo, como no podía ser de otra forma, de mi amigo Adolfo.
Como tiene que ser,
como debe ser. Como debe ser.
Yo creo que sí, que somos el, si no el Real Madrid y el Barcelona, me da igual. Para que no se llame nadie en engaño. Sí, lo somos de la categoría.
Totalmente.
Por historia, por nombre, por estadio, por afición. Por presupuesto. Aunque yo he visto en una página que hablaba que podíamos ser el sexto presupuesto de la categoría. Bueno. A mí me sorprendió un poco y yo creo que estamos más arriba en ese aspecto.
Fernández no ha querido decir el presupuesto.
No ha querido decirlo, entonces, sí, bueno.
Nos quedamos ahí la duda.
Ahí queda. Según esa página éramos el sexto presupuesto, bueno. Yo no me lo termino de creer. Claro. Pero yo creo que sí lo somos. Pero el tema de lo que habéis dicho de las tácticas, de, vamos a ver, que el recreativo puede salir siempre con un 4-4-2. Pero que el partido, las circunstancias del partido que surjan, te pueden hacer cambiar. Le hacen cambiar al Real Madrid y al Barcelona, ¿eh? Si no, Xavi Alonso...
Si tú eres
fiel al 4-4-2, tú sales con tu 4-4-2.
Eso es.
Y ya después, las circunstancias...
Te harán cambiarlo.
Exactamente. Porque el Real Madrid y el Barcelona también van cambiando el sistema conforme se va desarrollando el partido.
El resultado. Entonces, a favor o en contra.
Y eso es lo que yo decía antes, que yo tampoco le veo mal a que tú vayas replanteando el partido según te vayan mandando las circunstancias. Y en ese aspecto Pedro Morilla, pues tiene jugadores precisamente para eso, para replantear un partido. Digo, oye, para mí me interesa tener tres centrales y dos laterales que se conviertan, claro, prácticamente en extremos, y ahora, oye, me vuelvo más conservador y me vengo otra vez a mi 4-4-2. Pero yo veo bien que vaya cambiando según las circunstancias del partido, pero creo que él es fiel, va a ser fiel cuando ya él vea los mimbres que él tiene en su cesto. Pues, él va a ser fiel a su 4-4-2 porque lo ha hecho así durante prácticamente toda la pretemporada. Entonces no creo que vaya a cambiar de inicio, sea el rival que sea. Después cambiará por el desarrollo del partido, pero
algo del partido, pero, que es otra cosa,
pero,
distinta,
pero
claro.
Antes no.
Por supuesto, José Luis.
Bueno, yo lo de el Real Madrid de la categoría, lo Barcelona de la categoría,
estás conforme, lo sé.
Bueno, yo estoy más con Adolfo.
Vaya.
Estoy más con Adolfo, pero porque los números y la experiencia me dicen...
Yo no sé por qué Gaslini está en contra mía.
Porque está a favor mía.
Es que cuando alguien está a favor mía, Gaslini dice, vaya tela. Yo no sé qué le he dicho a Gaslini.
Estoy un poco más a favor de Adolfo, no en contra.
Un poco.
Porque también estoy de acuerdo con Paco. Pero bueno, voy a matizar.
Vale.
Yo recuerdo,
si no lo vienes más,
¿sí? yo recuerdo a Las Palmas, Córdoba, Cádiz, Granada, Murcia, no sé cuántos equipos, todavía hay algunos por ahí como Hércules de Alicante,
que están metidos,
incluso Deportivo de La Coruña, equipos que se han llevado hasta 20 años segunda vez.
Correcto.
Es muy difícil salir de las categorías esas. Ya lo vimos cuando jugamos con la Gimnástica Tarragona. O sea, perdón, con la Segoviana, y lo mismo con el Cacereño, en el playoff. Yo me da muchísimo miedo de los playoffs, porque ascendimos al final por la diferencia del gol, y bueno, con la Segoviana en minuto 118 creo que fue, ¿no?
Con prórroga incluida.
Exactamente,
creo que
con prórroga incluida, el estadio lleno, como lo queramos llamar,
sí, sí.
Con, en fin, siendo el relativo, siendo el decano, vamos a ver. Yo creo que nos perjudica más. Ser decano del fútbol español, ser favorito de la categoría. ¿Por qué? Porque los equipos salen muy motivados. Como salen los equipos con el relativo, no salen con los demás. Eso lo tenemos que tener así de claro.
Igual que le pasó al Madrid y Barcelona.
Entonces, para mí...
Somos el Madrid de la categoría.
Somos el Madrid de la categoría y somos el Barcelona de la categoría por infraestructura, por historia,
claro,
porque somos el decano del fútbol español,
por afición, por todo,
necesidad,
claro,
y bueno, claro. Porque... no somos viables en segunda red. El relativo tiene que estar mínimo en segunda división de aquí a unos años, porque el grupo inversor viene a eso. Entonces ahora mismo no estamos en la categoría que nos pertenece, sí en la que nos hemos merecido, que es diferente. Pero cualquier comentario de los equipos, yo hablo con muchos aficionados, de los que vienen de afuera, y dicen, oye, es que este campo mínimo es de segunda división. Es que ¿cómo estáis ustedes aquí? ¿No? Porque por circunstancias hemos acabado ahí como acabaron otros históricos. Nos ha llevado, desgraciadamente,
nos han llevado a la cuarta categoría.
Que por todo esto tenemos que salir de ahí, porque es una categoría que no nos corresponde. Pero claro, no quiere decir que sea fácil por ser relativo, por ser decano, y tampoco por mucho presupuesto que tengamos.
Es que cuando hablamos de ser el Madrid o el Barcelona de la categoría, no implica garantía de ascenso directo. Claro. Si eso, tampoco, eso nadie pone tampoco en duda de que vamos a sufrir mucho, sí, de que va a ser una temporada dura.
Claro, Paco, hay gente que cuando dice lo del Madrid y el Barcelona de la categoría, se cree que aquí vamos a ganar los partidos jugando bien, ganamos 4-0. Y los partidos van a ser muy igualado. El otro día pudo haber empatado, pudo haber perdido y ganamos.
Claro.
Por pequeños detalles, igual que con el Puente Genil.
Pero porque no
por
estamos.
Un fallo defensivo al final nos costó el partido.
Pero porque no estamos afrontando los partidos como si fuéramos el Madrid o el Barcelona de la categoría. Porque sí, estamos mirando más al rival que a nosotros mismos. No, yo tengo mi equipo y tengo mi 4-4-2 y tengo fe ciega en mi futbolista y voy a desarrollar lo que yo quiero hacer. Y el rival que haga lo que tenga que hacer. Yo y eso es el planteamiento del Madrid y del Barcelona. Madrid y Barcelona no salen con el partido ganado. Lo tienen que ganar, pero lo ganan con
pero
su...
Pero los jugadores que tenemos tampoco son los de Madrid. Es que los jugadores que tenemos de la categoría tampoco tenemos...
Es que estamos en la cuarta nosotros y los demás también.
También, pero que hay que contar con que nuestros jugadores sean los mejores de la categoría. Que tampoco que lo sean. Vamos, yo tampoco no digo que sean malos, pero tampoco son los mejores de la categoría.
Yo pienso que...
Y habría que ver muchas cosas. No soy quien ahora para analizar cada jugador, pero yo no creo que tengamos los mejores jugadores. Que tenemos unos cuantos bastante buenos y que destacan sobre el resto, pues sí. Pero para ser Madrid de la categoría, tú tienes que tener la mejor plantilla de la categoría. Yo no lo puedo asegurar. No digo que no lo sea, pero asegurar
hasta que no
tampoco
se jueguen contra todos los equipos, tampoco claro, saben nivel
yo
de.
Yo ya estoy viendo jugadores
del resto
en el
Estepona,
había un par de ellos bastante buenos. En el Puente Genil había otro bastante bueno.
El 9 era buenísimo.
Del en el Media B algún chavalito que la toque bien. Que siempre hay jugadores que tú dices, coño, este jugador puede jugar aquí mejor que fulanito.
A mí lo que me gusta es la predisposición que están mostrando
eso
los jugadores.
Sí, totalmente.
Me gusta el vestuario, que se ve que hay unión, que se quiere, como sé el otro día cómo estaban los futbolistas, ¿no? Y están motivados. Están yo creo motivados, que sí. Yo creo que el equipo, vamos hasta ahí arriba, pero esto va a ser difícil. Y va a ser difícil, va a venir un mes de noviembre, va a venir un mes de diciembre, enero, son meses muy complicados, donde vuelvo a repetir que la preparación física va a ser muy importante y luego después vamos a tener que contar con todos los futbolistas. Estamos nombrando que si este, que si el otro, aquel, vamos a tener que contar con todos los futbolistas. Ya ahora en el fútbol actual son 5 cambios, no es como antes que eran 3 cambios. Entonces los que entran ahora, ahí es donde se muestran los últimos minutos, los 10, 5, 15 minutos últimos. Cuando tú entras tienes un buen fondo de banquillo, que tú metes 4 o 5 futbolistas que son iguales o mejores que los que están jugando, y además tienen los mismos conceptos, la misma forma de jugar de equipo, que es lo importante, de equipo, lo mismo que el que entra que el que sale. Que ahora mismo el equipo se ve que las ideas las tienes claras. Antes el equipo le quemaba el balón. Antes estaban locos por soltar balón, no perderla, pero estaban locos. Y ahora no, ahora mismo se buscan los espacios, el equipo bascula, se mete balones en profundidad, que antes todos los balones eran al pie, y bueno, hay transiciones, ahora se ve otro juego, y bueno, y el entrenador también, cuando ha habido algún fallo o algo, pues rápidamente los está corriendo.
Pues sí, eso que estás comentando de jugadores, la verdad es que siempre queda un poco feo nombrar a nadie. Parece que si uno nombra a un jugador parece que lo está criticando. Decimos nombre, cuando juega bien, cuando juega mal, pues juega mal. Es como nosotros, cuando tenemos un buen día, Kevin habla, y cuando tenemos un mal día, anda que no habla malamente, pues igual, ¿no? Y no por nombrar a un jugador que un día ha jugado mal, se critica, ¿no? Se critica, se opina que ese día jugó mal. A lo que voy, Calle Quintana, con todas las críticas que tiene, constante, partido a partido, 3 partidos, 3 goles.
Es que el puesto del delantero centro es casi parecido como el del portero, ¿no? O sea, tienes que tener unas dos ocasiones y si no las mete, pues ya sabes, el delantero vive del gol. Y bueno, hasta ahora la verdad es que lleva un porcentaje bastante bueno. También es que Calle Quintana necesita esos balones de esos centros laterales, que ahí finaliza muy bien, o necesita también espacio. Los equipos se están cerrando mucho, se repliegan mucho atrás y entonces no dejan espacio. Y lo que hay que crearle son esos espacios. Muchas veces yo creo que en vez de presionar en bloque tan alto, muchas veces a lo mejor es mejor esperarnos nuestro campo, que el otro equipo salga jugando a la pelota y bueno, en una pérdida, pues intentar hacerle un contragolpe. Y bueno, que salgan córner, jugadas a balón parado, que son decisivas. Eso hay que trabajarlo mucho. Porque hoy día en el fútbol el 70-80%, si os fijáis, viene de balones parados,
de córner, de jugada, de falta, de penalti.
De jugada son cada vez menos los goles.
Quisiera comentar ahora, ya vosotros seguís, los sistemas. Volvemos al Madrid. Hay sistemas, como Xavi Alonso ahora, con su sistema que presiona en campo contrario, jugadores como Valverde desaparecen. Antes estaba Ancelotti, que jugaba atrás y salían todos corriendo, y Valverde era el mejor. Yo creo que el sistema este del 4-4-2 es un jugador que le perjudica, y mira que sacrificado 100%, que es Paolo. Porque Paolo, con el equipo jugando en campo contrario, Paolo no tiene terreno. Si jugara como jugaba el año pasado, que estaba encerrado, y Paolo salía como una bala y luchaba. Es decir, los sistemas vienen bien para el equipo, le vienen mal a jugadores, en fin. Que siempre hay que buscar el equilibrio entre lo que le viene bien al equipo, mal a este jugador... ¿No, Paco?
Es que al final tú puedes tener muy claro un sistema, pero si no tienes jugadores para ese sistema, de nada sirve. Ancelotti contaba en su momento que cuando llega, no sé si fue al Milan, y tenía un futbolista al que echó porque no tenía hueco en su sistema, y sin embargo
para encajarlo, es que no lo encajaba,
y sin embargo se arrepintió toda su vida, ¿no? Porque era un gran futbolista que le hubiera dado muchísimo resultado. Entonces, efectivamente, tú tienes ahora futbolista y tú dices, no, yo quiero un 4-4-2, pero resulta que, joder, es que mi sistema final, yo tengo los jugadores que tengo, es para un 4-3-3, pues oye, me tendré que adaptar a lo que tengo. Y bueno, y de alguna manera él ha empezado de cero y han fichado los que ellos han querido para su sistema, con lo cual es más fácil, ¿no? Pero que al final te tienes que adaptar a lo que verdaderamente tienes, ¿no? Y Paolo es un jugador que es muy necesario, que necesita mucho terreno,
para correr,
que genera oportunidades y que le hace falta el gol. Es lo único que le falta a Paolo, que yo creo que el día que por fin vea portería va a destapar el tarro de las esencias, ¿no? Porque creo que es un futbolista al que hay que seguir mucho porque tiene muchísimo potencial, ¿no? Y has nombrado Antacalle. Si tiramos de hemeroteca desde que empezó Templo Decano aquí en Hispanidad, pues yo creo que lo habré dicho como 30 veces, ¿no? Que a Calle había que hacerle un monumento.
Totalmente.
Y el año pasado, porque si se generaban dos oportunidades y metía una, o sea, un recreativo del año pasado que no hizo nada, que acabe con 10 goles, pues para mí es un logro. Y este año Calle, 3 de 3, yo creo que se puede encajar en 15 goles mínimo perfectamente, ¿no? Entonces, lo que hay que generarle, eso, oportunidades, demasiado. Que ahora mismo que con 2-3 oportunidades está metiendo una, pues oye, pues fantástico, ¿no? Porque, bueno, estamos esperando ahí a Ronnie que se recupere de esa lesión muscular y que puede ser un gran complemento ahí junto a Calle, ¿no?
Totalmente.
No, en el caso de Calle, como dice Paco y hablábamos antes, Calle es uno de los jugadores de superior categoría que tenemos en el recreativo. Es uno de los jugadores que por experiencia y por su carrera y por edad, de los que destacan en esta liga nuestra, ¿no? Lo único que a Calle, lógicamente, hay que tenerlo en forma, hay que cuidarlo, porque ya es un jugador muy machacado por la lucha que tiene constante, ¿no? Y hay que cuidarlo, hay que tenerlo siempre entre algodones. Y claro, Ronnie es un cambio que le viene a Calle estupendamente. Entonces el entrenador lo que sí tiene que tener en cuenta, en el momento en que Calle esté agotado, hay que quitarlo. Porque lo que tú no puedes es cargarte al jugador, ¿no? No esperar, no, vamos a dejar a Calle, ¿no? Calle, el pobre, hay partidos el año pasado que estaba muerto, que ya no podía más. Y eso lo único que podía hacer es perjudicar al jugador, ¿no? Porque le podía producir una lesión, le podía producir muchísimas cosas. Entonces ahora tenemos la suerte de tener a Ronnie, que es un intercambio que le viene a Calle fantástico. Se ve que está, que ha cogido la forma, que está contento, está marcando goles, que es lo suyo, un delantero centro, que no meta gol, él mismo se viene abajo, ¿no? Se estresa, se cabrea, y un delantero centro sin gol no sirve para nada, él mismo se está hundiendo, ¿no? Pero está teniendo un principio de temporada fabuloso, balón que le llega, la mete, que como siempre ha hecho, y es uno de los jugadores destacables dentro de la categoría, ¿no? Luego ahora tenemos, hay que tener en cuenta que Alberto López por lo visto se está recuperando bien y posiblemente pueda hasta jugar el sábado, y Castellano también está entrando ya en el equipo. Entonces hay que, positivamente estamos recuperando jugadores que estaban ahí en la sombra, que eso al equipo le va a venir muy bien, porque vamos a tener ya recambio para casi todos los puestos, que los jugadores estén en condiciones, porque no tener lesionados en esta categoría, como decimos aquí, va a ser básico, ¿no? El que no haya lesiones y que el míster pueda contar con toda la plantilla, eso es básico en una categoría y una liga tan larga, ¿no? Y tan pesada como es esta cuarta categoría, que va a ser de lucha constante, lesiones constantes, y los puntos que se van a pelear, no 90 minutos, se van a pelear 100 minutos, ¿no? Entonces es importantísimo el recuperar a los lesionados y a jugadores como Calle Quintana, Antonio Domínguez, que son claves en el equipo, que creo que están por encima, como ese puntito de categoría que tenemos en el recreativo, ¿no?
Eso que estás comentando, yo creo que el míster Pedro Morilla, yo creo que tiene el equipo prácticamente hecho. Yo creo que pendiente de Javi Castellano, que hoy he escuchado a Pedro Morilla y decía que cuando llegó estaba físicamente al 0%.
Sí, eso
y que lo van recuperando. Yo creo que Javi Castellano es titular indiscutible.
Bueno, se tiene que ganar el puesto, como se suele decir, ¿no?
O sea, tú cuando fichas a alguien de 38 años con el currículum
totalmente de Javi Castellano, tiene que jugar.
Es para que juegue.
Tiene que jugar. Ahí estoy contigo. Y eso lo digo yo en tertulias con amigos, en bares. Que digo yo, si ficho un jugador de 38 años...
Es para que sea titular.
Es para jugar titular, es indiscutible. Entonces, bueno, entiendo yo que lo habrán visto, que es jugador que es muy válido para lo que quiere, para el proyecto que...
Si recordáis a Víctor Espárrago, cuando vino tenía una edad así parecida, claro, y bueno...
Y dio el callo...
Madre mía.
Bueno, esperemos.
Y Valora, que también tenía su año, entonces
por eso jugaba... Yo creo que...
Estamos hablando de jugadores...
De otra cosa. Pues, vamos, a lo que iba. Yo creo que cuando Javi Castellano esté en su tono físico ideal, que Alberto López pueda jugar, yo creo que...
Pero Alberto López de los mejores laterales de esta categoría y de
cuando
la anterior,
juegue,
¿eh?
Cuando juegue,
no, en condiciones
todo.
Normales.
Cuando juegue. Luego está Bismarck, que también es un pelotero que también puede aportar bastante, ¿eh?
Bueno, pues a lo que iba, que cuando Alberto López y Javi Castellano estén en su tono, esos son los dos que van a complementar los 9 fijos que hay ahora.
Sí, porque
es el equipo titular que tiene en su mente.
Pinao tengo mis dudas con Pinao. No ha demostrado prácticamente todavía nada.
En la delantera va a seguir Antonio Domínguez, Calle Quintana titular, y con Ronnie para salir después en algún momento. Pero el equipo titular, yo creo que lo tiene en mente.
Calle, por ejemplo, trabaja muchísimo. Pero como vemos, la mayoría de equipos, minutos 70, 75, 80, los dos delanteros prácticamente son cambios. Porque ahora con la presión esta, que ya no solamente es que corran para adelante, sino que tienen que correr para atrás, tienen que presionar, y entonces hay que tener dos delanteros más para cambiar. Bueno, entonces yo creo que todo el grupo tiene que entrar en la dinámica del equipo forzosamente. ¿Eh? Hoy un equipo, tú con 12, 13, 14, 15 futbolistas, no vas a ningún lado.
Bueno, yo quisiera comentar porque... El tiempo no corre, si no vuela, ¿no? Si no vuela. Os quisiera comentar el tema de las camisetas. Salió hace un par de días, no sé si fue ayer, que el Consejo de Administración ha cogido un grupo de personas. Vamos, en mi opinión, y como no nos escucha nadie, lo voy a decir. Yo creo que es un marketing empresarial que hace bien en hacerlo, un poco de imagen, que queda muy bien, que yo lo veo estupendo, para elegir la camiseta del 2026-2027. En fin, ¿qué os parece
Yo no lo veo, no lo veo mal, la verdad. Yo todo lo que sea implicar al aficionado y hacerlo parte activa de las cosas del club, yo no lo veo, no lo veo mal.
O sea, yo estoy, igual estoy equivocado. No sé si hubo una encuesta para elegir el nombre del nuevo colombino hace años que se puso.
Sí, o sea,
pues yo soy de los que piensan que decir, bueno, en fin, es una opinión como habrá tantas. Pues el Recreativo tiene 5 o 6 modelos de camiseta, los socios, no los aficionados, los socios se ponen en su página web, estas son las 5 o 6 modelos, bueno, cuales, que nunca puede existir nadie decir, pues mira, pues que él ha elegido esto, le gusta al otro.
Pero bueno, a lo mejor,
lo abren los socios.
A lo mejor es el final de eso, que este grupo elija entre 2 o 3 camisetas y que se pase a votación.
Perfecto,
y al final, si al final el socio le gusta tener voz y voto
y participación
y
decisiones,
ya, yo creo que ya eso se hizo hace 2 o 3 años, en la segunda equipación se le preguntó a una encuesta si le gustaba gris o si le gustaba azul.
Yo eso no lo veo
como
mal.
Hace 2 o 3 temporadas se hizo todo lo que sea
marketing y meter al socio y dándole voz, yo lo veo perfecto. Como ponerle nombre a las puertas del estadio y tener siempre a la gente enganchada y activa, yo lo veo eso perfecto.
Por supuesto, bueno, además el grupo está, además todos son capacitados, por supuesto.
Son diseñadores de moda.
O sea, todo lo que están por supuesto capacitados para hacerlo, pero está nuestro amigo Edu Calero,
que
de camiseta.
Tengo mucha confianza en Edu Calero.
El resto también, en fin. Nardi, bueno, en fin, todos.
Pero
todos están capacitados, pero...
Yo soy contrario a eso.
Anda, vamos a ver entonces.
No, a ver, siempre tiene que haber una parte rebelde, ¿no? Hay Paco para unas cosas y yo para otras. Es que...
Cuéntame.
A ver, no tengo nada en contra, lógicamente, ni de Edu Calero, ni de Nardi. Al contrario, están todos capacitados para lo que la ha elegido. Pero lo que la elección esa de crear una comisión, bueno, yo creo que los equipos toda la vida han tenido su equipo, su directiva, y quien se ha encargado, oye, mira, tenemos esta Adidas, Nike presenta estas camisetas, ¿cuál elegimos? Pues mira, esta, y ya está, y nos quitamos de polémica, porque de aquí a nada, en cuanto cojan 3 camisetas que no guste, van a empezar ya la afición entera. O los 6 que han nombrado de la comisión, creo yo que es crear una polémica más. Yo estoy de acuerdo con Paco, por ejemplo, que las puertas del estadio pongan un nombre de cada uno, de tal, estoy totalmente, pero en este caso yo creo que es crear una problemática más dentro de, como no nos gusten 3 camisetas, la que le van a dar pobre Nardi, al pobre
lo que yo veo que, bueno, que buena idea, ¿no? De que esa idea que, por ejemplo, comentamos en las redes sociales, que la ven, la están observando, están mirando todo lo que hablamos en las redes sociales.
Claro.
Después me parece muy bien que estén ahí pues mirando y si algo es interesante, bueno, porque lo lleven a cabo. De todas maneras, me gustaría también dar mi opinión sobre los que van a aportar su idea con las que me dices. Yo lo veo estupendo porque ha elegido varios medios de comunicación digitales, de radio,
Federación de
Peña, el Frente Onuba, Jairo, en fin, que yo creo que está bien. Después, si hay después una encuesta de entre todo lo que eligen o exponen ellos en general, pues también sería estupendo. Pero bueno, yo creo que la gente que ha escogido es una buena. Bueno, yo quería también intervenir porque Moisés Izquierdo me está comentando en el YouTube que el jueves a las 8 se inaugura la peña
de Iván Marín
y que bueno, que están todo el mundo invitado, que vayamos para allá. Perfecto. Y que disfrutemos un ratito de compañía.
Perfecto.
Y haciendo recreativismo, ¿no? Con la peña de Iván Marín, así que ya sabéis, la peña está detrás del corazón de Jesús, donde estaba Liris o allí, pues,
ahí está.
Pues ahí está, si queréis pasaros por allí.
Perfecto, en el barrio del Polvorín.
A la de mi casa.
Ahí está, pues estupendo. Bueno, pues nos quedan 10 minutos, hablemos de los equipos que vienen ahora. Ahora viene el Linares, que está un punto por debajo, creo que tiene...
5 puntos.
Está con un punto por debajo nuestra, con 3 goles a favor, 2 en contra, lo que quiere decir que es un equipo muy equilibrado, tanto en defensa como en ataque. ¿Qué esperamos, Adolfo? De... Bueno, tenemos dos partidos cada seguido ahora.
Tenemos ahora dos
Linar
partidos.
Y Lorca.
Linar y Lorca. Así que son, yo creo que son importantísimos ganarlos, porque nos plantamos. Si ganamos todos los partidos, ya te digo que nos metemos arriba y el equipo, la motivación sería total, porque ya nos plantamos con... ¿Cuántos puntos son? 12 puntos. La motivación sería increíble, la afición, eso ayuda muchísimo a que incluso a seguir haciéndose socio, porque seguiríamos el cupo de socios. Y el Linares siempre ha sido un equipo guerrillero, ha sido un equipo siempre en categoría, bueno, estuvo en segunda, creo que
sí, estuvo en segunda.
Bueno, ha tenido jugadores nuestros toda la vida, ¿no? Ha jugado ahí Toledano, Gaby, Juanma, antiguamente, y siempre ha sido un equipo que ha dado la talla y ha tenido buenísimos jugadores. De ahí han salido, bueno, hasta Fermín, ¿no?
Fermín, ¿no?
Toledano también jugó.
Toledano, pues,
bueno,
acuerdo,
ellos ascendieron aquí a segunda vez.
Sí,
cuando jugaron con el filial. Con el relativo.
Estaba Juanma, Gaby, Toledano, vamos que. Entonces, el Linares siempre ha sacado buenos futbolistas, ha tenido buenas plantillas, han hecho buenos conjuntos.
Hay que ganar sábado.
Y hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, tenemos que ganar. Yo creo que el equipo nuestro, prudentemente, somos superiores.
Sin ser Madrid.
Pero hay que ponerse el mono de trabajo y hay que ganar los 3 puntos el sábado. Pero hay que tener mucho en cuenta el Linares, ¿eh? Hay que respetarlo. El esquema
imbatido todavía, está imbatido, no ha perdido, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de 3 partidos. Estamos hablando de cuando tú me digas 12 partidos imbatidos, pues te diría, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno,
o sea, pero el recreativo ya ha perdido. Te lo digo porque haya jugado fuera, dentro.
También te digo, a lo mejor jugamos 20 partidos y el recreo nada más que ha perdido un partido.
Ojalá.
Es que no podemos.
Ojalá
que podemos,
sea eso. Pasó
con Salmerón, ¿te acuerdas que estábamos descolgados y al final?
Vamos, hay que ser serio, hay que salir con el esquema, como tú bien dices, con su 4-4-2. Y a ganar el partido, y confía que los chavales lo van a dar todo, vamos, que...
Bueno, antes de escuchar la opinión de Paco y de Osorio, recordaros de que el sábado Hispanidad Radio retransmitimos otra vez desde... Ya sabéis que esta temporada la hacemos completa, y desde las 6 de la tarde estamos en directo, tanto por el 101.8 de la FM, por YouTube, Facebook, por todas las redes sociales. Así que os esperamos, porque él, aunque a Juan Infante no le guste, y como no me está mirando, pues tenemos un seguimiento impresionante. Así que muchas gracias a todos, porque esto es otra forma de narrar los partidos.
Oye, que, pues, mira, el otro día dije yo
te digo como lo me han dicho mucha gente, ¿no? Y, pero también lo sigo así, porque no soy de presumir, ¿no? De nada. Pero nosotros vamos a lo nuestro. Y hasta cada uno que vaya a lo suyo.
Correcto.
Y con humildad. Y
decir que aquí está invitado cualquier persona, aficionado de cualquier peña que quiera hablar con en Hispanidad Radio.
Sí,
no
sé, sí,
crees
sí,
que
sí,
esto
sí.
Es, no, yo opino
no,
por
no,
ti.
No,
yo,
sí, sí, sí.
Que esto aquí puede hablar cualquiera, da su opinión, que se ponga en contacto con Hispanidad y que esto está abierto a todo.
Totalmente. Paco, los dos partidos que vienen ahora hay que ganar.
Bueno, yo creo que son fundamentales.
Sin duda.
Y aunque sea un inicio de temporada y tal, pero yo creo que es la forma de dar golpe encima de la mesa y decir, tenemos razón, somos el Madrid o el Barcelona de la categoría, ¿vale? Y aquí, y el que pase por aquí por Huelva ya sabe que
va a sufrir,
ya sabe que va a sufrir y que
y a
posiblemente
partir de ahí,
pues... va a perder. Entonces, bueno, y hablamos de táctica y tal, pero hay que salir con intensidad. No querer ascender como se hizo contra el Puente Genil en el minuto uno, sino con tus armas, pero con la intensidad suficiente que el rival vea que al final es inferior. No hay rivales inferiores, al final tú tienes que demostrar esa
11 contra 11, pero
efectivamente, y al final tú tienes que demostrar tu fortaleza con tus armas. El Recre la tiene y ganémosle a Linares ahora y tengamos una semana para corregir los pequeños detalles, pero para ganarle después otra vez al Lorca en casa y sumemos los 6 puntos.
Totalmente, José Luis.
Bueno, pues lo importante, como dice, es ganar, sea como sea,
punto y final.
No tener, sí tener intensidad, pero no la ansiedad que tuvimos con el Puente Genil. Hay que jugar con más cabeza y, bueno, en defensa ya aprendimos que hay que cubrirnos las espaldas y luego, bueno, las oportunidades que tengamos, pues hay que aprovecharlas, porque en esta categoría no vamos a tener 18 ni 15 ocasiones. Vamos a tener 2, 3 o 4 y una para adentro y 3 puntitos.
Totalmente. Antes de acabar, que nos quedan 3 o 4 minutos, tenemos a nuestro amigo Rafael Martín García, vamos, una enciclopedia viva de del recreativo. Tiene archivos, además es una auténtica maravilla, la verdad, que con recorte todos los días, los cumpleaños de los jugadores, la verdad es que, y nos manda un mensaje. Dicen que si conocéis bien los técnicos del Recre y del Linares, jugaron los dos juntos en el Talavera, donde eran las bandas ofensivas, en más de una temporada, tanto Pedro Morilla como Pedro Díaz. Uh-huh. Pedro Díaz es el entrenador del Linares, coincidieron como jugadores. Así que aparte de conocerse tácticamente, pues yo creo que tendrá una relación personal,
claro,
sí, muy importante.
Habrá poco margen para la sorpresa con lo bien que se conocen los dos, ¿no?
El otro día hablé, dejé yo un comentario y me enteré que por lo visto cuando el equipo iba afuera no llevaba cuadro médico. Ahora el otro día en este programa me di cuenta, y creo que me dijeron también, que el presidente ha dicho que va a ir el enfermero que va toda la vida, Paco Antonio, ¿no? Creo que se llama.
Antonio, sí, Paco Antonio.
Y quiere decir que ha cambiado, parece que, no sé si nos está escuchando nosotros o otra emisora, pero que no llevaba cuadro médico, y ahora por lo visto ya a los desplazamientos va a llevar a una persona del cuadro médico. Bueno, que pues siempre, que de Julio Peguero se lo dijimos,
sí,
era obligatorio, que tal, pero yo creo que un equipo como el recreativo debería llevar siempre alguien del cuadro médico.
Sí.
Pues parece ser que va, que de momento va el enfermero Paco Antonio, que yo me alegro por él, ¿no? Que una persona que lleva 40 años o más en el club.
Eso que está comentando, y no sé si es por culpa de la categoría, porque lo del cuarto árbitro, también cuando llega a la segunda federación, es que no tienes cuarto árbitro. Tampoco, imagino que será para ahorrar gastos a los clubes o algo. Uh-huh. No sé si no será obligatorio, en fin, la historia.
Bueno,
de la,
pero en el recreativo todavía hay una serie de gastos que también se pueden quitar y lo siguen teniendo. Que siempre hay, no, yo digo hasta
aprovecha
ahí, ¿no?
El minuto que nos queda.
No, hay puestos y cosas que se están pagando que huelga tenerlo, bajo mi punto de vista, y que se están, pero bueno, el presidente sabrá, está quitando gastos de una serie de cosas cuando hay otras también que se habrían de
imagino quitar. Que ahora que es recreativo, que es una empresa privada, sí. Tú no te preocupes de que el presidente mirará euro, pero
hombre, ya está quitando los aparcamientos, ¿no? Los aparcamientos solamente, por lo visto, son para personas del club, para patrocinadores. Por lo visto, antes tenía aparcamiento ahí hasta el que venía a vender las pipas.
Ahora también, por lo visto, hay dos patrocinadores importantes que se está a punto de anunciar también.
Claro.
Que eso va a venir muy bien también.
No, la gestión es buena. Por parte de la presidencia y del presidente, parece que la gestión es bastante buena.
Bueno, pues terminamos. Recordaros lo del sábado, a partir de las 6 de la tarde. Ya sabéis que estamos en directo desde el Nuevo Colombino, con la narración de Edu López, en el apartado técnico Juan Infante y en el...
Y a pie de campo el Gran Carlini.
A pie de campo el Gran Carlini. Bueno, a pie de campo cualquiera, da igual. Así que os esperamos el sábado a partir de las 6 de la tarde. Y ahora...
A mí lo que me sorprende, Carlini, que no lleva gorra.
Es verdad.
Lo que hace muchas veces allí.
Es verdad. Eso.
Bueno, no, pero he tenido suerte porque había sombra. A mí no me queda sombra. Ya en el próximo ya veremos.
A las 6 de la tarde, ¿vale?
Es el marketing. En cuanto a la comisión esa deportiva del Recre diga que Galín no tiene gorra, se cambia la gorra.
Totalmente. Bueno, pues recordaros que ahora a las 7 y media, que a partir de las 7 y media seguimos el programa de Galín Subfurbo de Huelva. Nos visita la gente del Triguero. El Triguero, un club histórico de aquí de Huelva, fundado en 1924, más de 100 años, ¿no? Claro. Así que hablaremos con...
El Madrid de la categoría.
Normal, el Madrid de la categoría.
Del Triguero.
El Ayamonte, que es más antiguo, pero eso lo tendremos aquí a partir de las 7 y media. Contaremos un poco la historia de Ayamonte. Así que muchas gracias
a vosotros.
Nos vemos el sábado. Paco. Uh-huh.
A vosotros,
muchas gracias. Buenas tardes para todos.
Y a Juan, y al amigo Juan también.